En Canal Sur Radio, Misterios con Pilar Muriel.
En el antiguo Egipto, la belleza y la higiene no eran simples cuestiones estéticas, sino un reflejo profundo de la identidad, la espiritualidad y la salud. Entre los detalles más llamativos de sus representaciones artísticas destacan los ojos grandes y marcados con gruesas líneas negras, un rasgo que ha fascinado a historiadores y arqueólogos por igual. Aquellos trazos, lejos de ser un capricho artístico, eran la huella visible del uso habitual del kohl, un cosmético elaborado con minerales pulverizados que cumplían funciones tanto protectoras contra el sol y las infecciones como también los rituales y simbólicas, ¿no? Hombres y mujeres lo aplicaban con la misma naturalidad con la que hoy se usan cremas o perfumes, convirtiendo el acto de maquillarse en un gesto sagrado y funcional. Para aportar más detalles, una vez más está en La Noche Más Hermosa Luisa García González, personal investigador de la Universidad de Jaén en ese área de historia antigua y subdirectora del proyecto Kubet El Hawa. El mundo de la cosmética en el antiguo Egipto, pues sí, está lleno de curiosidades y una de ellas es el kohl que mencionaba. Aunque se ha comentado a grandes rasgos su función en la introducción, Luisa, ¿qué papel tuvo este primer delineador de ojos de la historia?
Pues como bien has mencionado, Pilar, el kohl no era solo un producto cosmético para los egipcios, sino un complemento más para su día a día. De hecho, ya que has mencionado su función como protector contra el sol, podríamos comparar su aplicación con el uso de las gafas de sol en la actualidad. Bueno, menos en estos días que corren, que más que gafas de sol lo que no podemos olvidar es el paraguas, porque vaya tela. Entonces, bueno, total. Bromas aparte, es cierto que el papel que tenía el delineador de ojos en el Antiguo Egipto abarcaba varios ámbitos que iban desde el puramente estético, como has mencionado, realzando la mirada, haciéndola más penetrante, haciendo a la persona que lo llevaba de alguna manera más atractiva. Pero también abarcaba un ámbito completamente funcional, es decir, que los egipcios utilizaban este producto como ese filtro solar que mencionabas y también como un filtro, digámoslo, antipolvo. Tenemos que tener en cuenta que Egipto tiene un contexto geográfico particular en el que los rayos del sol azotan fuerte y llega a ser incómodo en zonas de desierto por ese reflejo que hace el sol en la arena. Egipto es de los países con más horas de sol anuales, rondando unos 3.500 horas de sol al año. Pero el viento tampoco se queda atrás. Egipto cuenta con épocas en las que el viento aumenta su fuerza, como en la época del Hamsin, que es un viento seco que trae mucho polvo en suspensión, aumento de temperatura, pero también se ve afectado por otros vientos como el Siroco o Kibli, también el Simun. Por tanto, la aplicación del kohl en los ojos también ayudaría a los egipcios a evitar contrariedades producidas por el viento, elemento, además, de la naturaleza, que efectivamente era considerado por los egipcios como un agente del mal que podía causar enfermedades. Es decir, una de esas causas ocultas que se mencionan en los papiros médicos de las enfermedades, entre esas causas estaba también los vientos.
Que además hay que añadir incluso que se delineaban los ojos con, pero hombres, mujeres, niños, borricos y todo el mundo, ¿eh? Allí no fallaba. Además, el kohl valía para todo, se lo podía echar a la comida, esto era terrible. No. Bromas aparte.
La puerta que chirría, ¿no?
Esto era para todo servía. No, pero independientemente de broma, sí es verdad que estaba hecho a base de galena, que esto es sulfuro de plomo, de malaquita, de minerales que eran molidos hasta hacerlo un polvillo, y a partir de ahí, fijaos que incluso el usar plomo puede parecer hoy una locura, ¿no? Porque sabemos que tiene unas capacidades tóxicas bastante altas, pero sin embargo, los egipcios, que eran bastante de experimentar y demás, sabían que en ciertas concentraciones estimulaban, por ejemplo, la producción del óxido nítrico de la piel, y eso lo que hacía era reforzar las defensas naturales contra las infecciones oculares que eran tan comunes en las riberas del Nilo. Con lo cual es un poco iba al hilo de lo que comentaba Luisa, independientemente de que no sea muy recomendable bañarse en el Nilo, ¿no? Pero en un entorno donde nos encontramos precisamente con esto, el maquillaje oscuro pues era, bueno, una medida también muy eficaz, y luego tenía un carácter simbólico porque ellos, que sabéis que tenían un panteón de deidades politeístas bastante amplio, nos encontramos que creían que se podía invocar con la mirada del dios Horus, que era el símbolo de la salud, de la integridad, del renacimiento, y el ojo pintado representaba el Ujjat, que es el ojo de Horus, un talismán que protegía contra los males visibles e invisibles. Y aquí, bueno, pues como veis, se dan la mano todo, ¿no? La ciencia, la espiritualidad, la estética, y no solo servía para embellecer, sino también proteger a la salud y al alma, que no es poco.
Bueno, y mencionaba también que otra de las características de este delineador era la función de protector frente al sol. ¿Cuál era su composición para que consiguiera defender de forma efectiva la vista, Luisa?
Pues este producto específico para los ojos fue variando a lo largo del tiempo, es decir, pues un poco como las modas. En un primer momento parece que se utilizaba una sustancia que tenía que recibía el nombre de Wadju, que literalmente significaba pintura verde para los ojos, y adoptaba su nombre de la palabra que designa el color verde, la palabra Wadj. Y es que, claro, este primer cosmético estaba hecho a base de óxido de cobre que se extraía de la malaquita, un mineral de color verde fuerte, abundante también en la península de Sinaí, en el desierto oriental, mineral que también recibía el nombre de Wadj, por asimilación. Sin embargo, parece que en el Reino Medio tuvo una gran difusión el uso de lo que hoy entendemos más bien por kohl, que los egipcios denominaban mesdemet. Y este producto sí que era color negro y se conseguía a partir de la galena, como se mencionaba previamente, triturada. La galena es un mineral de plomo abundante en la zona de Asuán, en la zona donde la Universidad de Jaén tenemos las excavaciones. Y este polvo de galena se mezclaba con agua y grasas para asegurar la adherencia, su adherencia a la piel. Entonces podríamos decir, un poco reiterando, esas tres funciones básicas del kohl, pues estaría la función cosmética, embelleciendo al ojo, y que aún hoy seguimos utilizando, la funcional, protegiendo al ojo de esa manera tan física, ¿no? Es decir, la consistencia y ese color oscuro del mejunje que se aplicaba ayudaba a contrarrestar ese reflejo del sol que hemos mencionado antes, haciendo las veces también lo que podríamos pensar como una visera, ¿no? De alguna manera. Y la médica, por sus efectos medicinales, que también se mencionaba previamente como antiséptico, y por ello formaba parte en muchos tratamientos para enfermedades oculares mencionados en estos papiros médicos.
Además de eso, esa untuosidad, ese aceite que tenía este kohl que se preparaba, servía también para reducir un poco la sequedad de los ojos en un clima donde, bueno, las inclemencias del sol y del aire, además del polvo, hace que la vista se vea deteriorada a marchas forzadas. Yo creo que eso lo hicieron una suerte de serendipia, de mezcla, que empezaron a probar y que al final quedó esa aplicación. Que bueno, nosotros hemos visto muchísimos grabados egipcios y que es tan perfecto esa delineación del ojo. Además ha servido.
Y tan marcada, ¿no?
Tan marcada. Y ha servido incluso también para crear algunos amuletos como el ojo de Horus, que es también un ojo muy marcado, muy delineado. Y hasta en eso también podría jugar un papel importante en kohl. Pero para que os fijéis que muchas veces las culturas no es que estén conectadas, sino que todos piensan en algo práctico. De forma igual, pues tenemos muchos pueblos, muchas tribus en Centro África y en Centro y Norteamérica que utilizaban también este tipo de pinturas para precisamente tener esas dos funciones. Por un lado, proteger de los rayos, de la inclemencia de los rayos solares a los ojos, y por otra, mejorar la visión. Por ejemplo, los indios, me refiero a los indígenas de Centro y Norteamérica, cada vez que iban a la batalla o a la lucha, se pintaban los ojos con dos líneas bajo estos. ¿Para qué? Para poder ver con mayor claridad, porque absorbían gran parte de los rayos solares. Después se empezó a decir aquello de, bueno, son pinturas tribales, que sí, que lo utilizaban, por supuesto, se pintaban la cara para realizar esas danzas o esos rituales que se hacían antes, por ejemplo, de la batalla o de la recogida de las mieses en el campo, pero que formaba parte de lo práctico. O sea, es como voy a ir a la batalla, ¿qué hago para celebrarlo antes, esta marcha que nosotros hacemos ahora militarmente? Pues me pongo el traje de militar, no desfilo con bañador, ¿no? Pues una cosa parecida pasaba en aquel momento, en aquella época. Oye, que mañana voy a la batalla, ¿qué hago? Que me pongo también la pintura a los ojos. ¿Por qué? Porque forma parte de mi indumentaria militar. Y ya después hago el ritual a fulanito de tal para que me sea bueno en la batalla. Por lo tanto, esto es lo que intento de refrescar, es que es algo más bien práctico, que nosotros quizás lo hemos elevado casi a nivel de los dioses. Por cierto, hoy en día incluso en el fútbol americano se utiliza también esas líneas bajo los ojos, que preguntarle a sus jugadores, mejoran y mucho la visión de juego, sin necesidad de ponerse gafas especiales para poder ver claramente tanto el balón como el resto de los rivales.
Ha mencionado una serie de minerales, entre los más misteriosos que usaban los egipcios para crear el kohl. ¿Había alguno que pudiera resultar peligroso, Luisa?
Bueno, Pilar, pues teniendo en cuenta que este producto se aplicaba alrededor de los ojos, como hemos mencionado, donde tenemos mucosas, que son el acceso directo al corriente sanguíneo, por tanto al organismo, el producto en sí ya sería tóxico, ya que el kohl estaba hecho a base de galena, como hemos mencionado, que contiene un alto porcentaje en plomo. Y el plomo es un metal pesado altamente peligroso para las personas. Todos conocemos, ¿no?, esa prohibición del uso del plomo en la gasolina de los coches o en las tuberías. Yo, por ejemplo, sigo teniendo tuberías en casa de plomo, pero bueno. Entonces, el kohl también contenía, además del plomo, contenía antimonio, manganeso, sustancias que pueden ser nocivas para el ser humano. Pero, dicho esto, yo he hecho una pequeña revisión de lo que actualmente llevan los lápices de ojos que yo misma me aplico a diario, y entre los ingredientes que más me han llamado la atención estarían el polvo de aluminio, el óxido de titanio, el óxido de hierro, el talco, que ya también se sabe que es muy tóxico para las personas, el manganeso, es decir, que este también se sigue utilizando a día de hoy, y claro, una mención a todos estos compuestos y así de primera, pues es una información que abruma bastante y que hace que no te quieras volver a maquillar los ojos en la vida.
Desde luego.
Entonces te quiero, sí, totalmente. Entonces, realmente lo que quiero decir con todo esto es que los egipcios, pues era una civilización que basaba su conocimiento en la observación, en el aprendizaje, que lo hemos dicho en otros programas, conocían muy bien las sustancias del medio natural, observaban su comportamiento y efecto en las aplicaciones y habían aprendido a manipularlas de tal manera que no llegaban a ser nocivas, al menos no en un corto plazo de tiempo, porque tampoco sabemos si el uso prolongado en el tiempo de estas sustancias habría causado problemas de salud graves o desatado procesos cancerígenos en edades más avanzadas, puesto que la esperanza de vida era menor y quizá el porcentaje de individuos seniles no sea suficientemente representativo para llegar a conclusiones claras sobre ese efecto tóxico de estas sustancias en humanos.
A Ramsés le dio igual, ¿eh?
Porque, y a otros pocos.
El hombre, no, digo pues sobre todo por la edad a la que murió, que
el hombre. Bueno, que no le hice efecto, te refieres, ¿no?
Claro, o sea,
que no...
Bueno, pero mucho más era mediana edad para aquella época, ¿eh?
El Ibar Primor de la época, compraba sin problema, vamos.
No tenía, se compraba todo el col que había allí.
No tenía problema, vamos. Pero además, en muchas ocasiones también eran sustancias que iban combinadas con, como comenta Luisa, pero iban combinadas con aceites vegetales, con grasas de animales, con resina, con agua, porque entre otras cosas eso se tenía que quedar pegado a la piel, ¿no? Y el polvo en sí como tal, pues necesita un elemento fijador. El elemento fijador lo da normalmente la grasa. Y estos eran bastante expertos en este tipo de cosméticos, porque luego incluso se menciona que lo mezclaban con natrón, que sabéis que se utilizaba para la deshidratación de los cuerpos una vez que eran momificados, sal natural, que ayudaban a conservar, eran conservantes, pero cada receta era diferente, ¿no? Médicos, sacerdotes, perfumistas, cada uno tenían una receta, digamos, para hacer este tipo de maquillaje en función de lo que iban a hacer con él e incluso del rango social del usuario. Hoy Bueno, hoy día, como bien comenta Luisa, cuando tú coges un maquillaje, a lo mejor no sabes ni con qué te estás delineando los ojos. Pero básicamente no hay mucha diferencia de unos productos a otros, porque todavía hay elementos que se siguen utilizando. Bien, es cierto que no, desde luego, ni plomo, ni óxido de cobre. ¿Por qué? Porque la experiencia nos dicen que no es bueno usarlo, pero sí, en cierto modo, otros derivados que al fin y al cabo lo que hacen es el mismo efecto, siempre quitando, digamos, lo pernicioso que tiene en un momento dado esos tonos negros, esos tonos metálicos, esos tonos grisáceos, que la verdad es que se ejemplifica muy bien cuando, por ejemplo, vemos una peli como la de Cleopatra y Marco Antonio, por Dios, con ahí tenéis a mi amiga Elizabeth Taylor, que desde luego no tenía rasgos egipcios, no tenía para nada Elizabeth Taylor, pero en fin, lo que hay es Hollywood. El otro tampoco, Marco Antonio tampoco parecía un romano.
Por eso digo, Marco Antonio tampoco tenía pintita de romano.
Richard Burton, en fin, que tenía más pinta de escocés que otra cosa. Pero sí es verdad que te puede hacer una idea ella con esos tocados tan lujosos, con ese maquillaje tan bien aplicado, que un poco escenifica eso, ¿verdad? Que de alguna manera también que nos sirva cada vez que tenemos una referencia, quizás en los ojos de Nefertiti, Tutankamón, ¿verdad? Que son así los que tenemos más en mente, pues realmente lo que hay es mucha maestría y muchos minerales que eran sabiamente combinados para sacar esas combinaciones tan perfectas.
Lo más curioso de este gesto de belleza es que además era considerado una forma de invocar la protección divina de los dioses. ¿Qué misión tenía aquella línea oscura y precisa que marcaba las miradas de faraones, sacerdotes y dioses en los muros de los templos?
Fíjate que un aspecto muy del kol, muy asociado a lo divino, sería, podríamos destacar, el color en sí. Ya hemos mencionado, por ejemplo, el color verde que adquiría el Wadju, el que venía de la Malaquita, y también el color negro del mes de Met, que principalmente venía de la galena. Entonces, el verde y el negro justamente eran dos colores muy poderosos, con una carga simbólica muy alta en el Antiguo Egipto, porque ambos encarnaban esa idea de fertilidad, de renacimiento, de regeneración, muy en conexión con el dios Osiris, en su capacidad de renacer y engendrar a su hijo con la ayuda de la magia de Isis. De hecho, este dios solía representarse con un tono de piel verde oscuro, algunas veces incluso negruzco, color que también se asociaba con el vino de las riberas del Nilo, que también hemos mencionado bastante, que permitían cada año renacer, el renacer de la cosecha y dar vida, por tanto, a los habitantes de Egipto. Entonces, recordemos que Egipto recibía el nombre de Kemet en egipcio antiguo, que literalmente significaba la tierra negra, haciendo alusión a ese color de la tierra fértil del Valle del Nilo, en contraposición a la tierra roja del desierto, que era denominada Desheret. Entonces, por tanto, el color verde, tanto el color verde como el negro, tenían unas connotaciones simbólicas muy arraigadas a lo divino y también al renacer en el más allá. Y no es casualidad que los egipcios eligiesen sustancias que aportasen dicho color al maquillaje para sus ojos.
Y bueno, la misión para los faraones, sacerdotes y los dioses, pues bueno, era una forma de representarse en lo que realmente para ellos era muy importante por dos razones, fundamentalmente. La primera, práctica. Ya tuvimos aquí la oportunidad de preguntar a nuestros oyentes cuál era el sentido de todos los que tenían, cuál era el que más importancia le daba, y coincidieron, que la mayoría de ellos apuntaban a los ojos como uno de nuestros sentidos, el más importante o el que más echaría de menos. En aquella época en Egipto, pues hombre, el ojo, si no se veía bien, mal íbamos, porque el ojo era lo que te... el primer sistema de vigilancia ante los enemigos, la forma en la que tú tenías de apuntar y tirar una flecha, una lanza o cualquier otro arma, la manera en la cual tenías en una construcción de ver claramente cuáles eran las medidas, en el campo de recoger bien la cosecha, en fin, el ojo era muy importante. Si a eso le añadimos que ya de por sí en su historia, la historia de las creencias de los egipcios, el ojo de Horus, era también conocido como Yat, era una parte muy importante. Contaba la leyenda que cuando Horus, dios del cielo, y Set, dios del caos, se pelearon, pues Horus perdió uno de sus ojos. Y fue Thoth, su padre, el dios de la sabiduría, porque Ra era el padre, el que le devolvió ese ojo, pero se lo devolvió con una serie de condiciones mucho mejores. Un ojo mejorado, un ojo 2.0. Claro, a partir de ese momento todos los ojos en Egipto ya eran muy importantes. Que ahora ya podríamos entrar en el debate sobre si es la glándula pineal, no lo es, que si tal, que si la forma. Eso es un debate, eso es, creo que es de otro apartado distinto. Pero que era muy importante para ellos el ojo de Horus, el ojo en sí mismo y el ojo como órgano. Aquí tiene la prueba, porque se lo pintaban muy bien además.
La noche más hermosa.
Aunque a menudo se asocia el Kohl con la sofisticación de reinas como Nefertiti o con el lujo de los faraones, lo cierto es que este cosmético no era un privilegio exclusivo de las élites. De hecho, también se ha mencionado algo al respecto. ¿Pero qué otros estratos sociales hacían uso de él, Luisa?
Pues efectivamente, Pilar, el uso del Kohl trascendía las altas esferas de la sociedad, porque como ya hemos estado diciendo, no solo era un cosmético, sino que era un complemento fundamental de la vida diaria en el Antiguo Egipto. Maquillarse los ojos era un hábito que implementaban para añadir calidad de vida a su día a día. Sin embargo, y como todo en esta vida, el poder adquisitivo de las élites pues marcaba una diferencia clara en la calidad, en la cantidad y también en el soporte, ¿no?, en el continente. No llevaría la misma composición el maquillaje de una señora de la élite y el de una campesina, que probablemente se alteraría con materiales más asequibles como la ceniza o el carbón, que mezclarían con la grasa animal. Esto ocurre también en nuestros días, no es lo mismo un maquillaje de alta gama que uno low cost, esto es así. Pero en cuanto al continente, nosotros hemos encontrado numerosas evidencias de maquillaje de ojos en los enterramientos hallados en Kubet el Hawa, que si bien es cierto que era una necrópolis, era un cementerio eminentemente utilizado por la élite local, también aparecen enterramientos humildes de personas que finalmente pudieron acceder a enterrarse en este lugar con esa apertura de las costumbres funerarias a la sociedad en general durante aproximadamente en el Reino Medio. Entonces, dicho esto, hemos hallado numerosas conchas de nácar de diferentes tipos y tamaños, principalmente fluviales, ¿no?, provenientes del Nilo, que presentaban restos de una sustancia negruzca. Tras una rápida observación con la lupa in situ, ya se podía observar esos reflejos característicos de la galena. Y ello fue confirmado después mediante la técnica de espectroscopía Raman, gracias a la colaboración con el proyecto de dos profesoras del Departamento de Química Analítica de la Universidad de Jaén, María José Ayora y Ana Domínguez. Por tanto, además de esos magníficos botecitos de piedra, fayenza, madera que estamos acostumbrados a ver en los museos, los egipcios de las clases más humildes también utilizaban materias primas o elementos de fácil acceso en su entorno más inmediato, para adaptarlos a sus necesidades propias, como es el uso de estos bivalvos del Nilo como recipientes para el Kohl.
Además de lo que nos comenta Luisa, pues es muy curioso porque cuando los campesinos, los artesanos, los soldados, también lo hacían de una forma más simple, utilizaban, por ejemplo, ese carbón vegetal, cenizas mezcladas con grasa animal. Esto era lo baratito, esto era ya era la gama económica, ¿no? Y aunque no tenían, bueno, pues sitio, cofres de cosmética, sí eran esos pequeños recipientes de barro, que yo me imagino, Luisa, que es lo que habéis ido encontrando, ¿no? Esos recipientes pequeñitos que muchas veces se ven, o incluso conchas que tienen color y que es más o menos cuando estás en una excavación, en un yacimiento, lo que te encuentras, ¿no?
Sí. Sí, recipientes. Nosotros luego mencionamos recipientes de piedra, recipientes también de cerámica, como has mencionado, estas conchas de nácar que contenían, eran para contener Kohl.
Bueno, pues Hay que mencionar otro gran secreto de los antiguos egipcios, que residía en tener un cabello impecable. Luisa, ¿cómo lo conseguían?
Pues ciertamente cuando uno piensa, Pilar, en una mujer egipcia antigua, le viene a mente representaciones iconográficas, tanto en escenas de tumbas, estelas, funerarias o estatuas, de mujeres con una melena bien abundante. Sin embargo, la mayoría de las veces estas representaciones estaban realmente mostrando pelucas que las mujeres de la élite solían llevar, siendo las más populares pues esa peluca tripartita que se utilizó prácticamente durante toda la historia faraónica, pero también la envolvente más típica del Reino Nuevo. Pero las mujeres egipcias también mantenían su pelo natural, algunas lo llevaban corto, sobre el cual colocaban esas pelucas que he mencionado, otras lo llevaban largo y peinaban mediante elaborados patrones que nada tendrían que envidiar a las pelucas. Nosotros, de hecho, también, una vez más, hablando de Kubetelhawa y de las excavaciones, en una de las tumbas descubrimos dos enterramientos femeninos que mostraban un patrón de peinado muy elaborado que combinaba diferentes tipos y grosores de trenza. Durante la pasada campaña, de hecho, también, una de las expertas en textiles del proyecto, Birgle van Kersen, de la Universidad Católica de Lovaina, que aparte de las vendas conservadas, porque ella es experta en textiles, también analizó el cabello de estas señoras y me comentó que entre esas trenzas había observado mechones de raspa, es decir, como otro tipo de trenzado, ¿no? Y restos de algún tipo de cera, que también hemos mencionado. En cualquier caso, el cuidado del cabello estaba muy presente en la vida cotidiana de los antiguos egipcios y un producto utilizado para ello era un producto que a día de hoy se utiliza también en cosmética, aunque no tanto para el cabello, si no me equivoco, más bien para las cejas y las pestañas, y se trata del aceite de retino. Vamos, yo lo he utilizado para las pestañas, por ejemplo, y se aplicaba para combatir pues más o menos la calvicie. Y también se tiene constancia de otros productos como el ungüento hecho a base de bayas de enebro, que se aplicaba para tratar la aparición de canas, que esto me pareció muy curioso, aunque también era frecuente teñirse el pelo con henna. Y ya a nivel más de tratamiento parece que también se podían aplicar preparados hechos de harina de cebada y grasa de buey para combatir incluso la caspa. En fin, como siempre, hemos reiterado muchas veces, los egipcios tenían un conocimiento del medio natural y del cuerpo humano y parece que las mismas preocupaciones o complejos tenemos todavía a día de hoy.
Pero que, a ver, me llama la atención lo de la caspa, pensaba que era algo de nuestra no. época y viene de antaño, claro.
Para aquel que no se tenía que rapar el pelo porque tenía problemas de salud en el pelo, pues tenía capa, definitivo.
Claro.
Y hay mucho más, porque, por ejemplo, en el estudio de la película de Merit, la peluca, es que esa palabra se me traba un montón, ¿eh? La peluca de Merit, una mujer de alto rango de la 18ª dinastía, que era esposa del arquitecto real K, en esta peluca se han descubierto una serie de elementos de belleza muy curiosos, porque, bueno, estamos hablando de una peluca que se ha hallado en estado bastante bueno durante 3.400 años. Quiere decir que las pelucas que se hacían antes eran buena. Eran pelucas de calidad, no la de los chinos de ahora. Esta peluca, pues mostró que los egipcios, pues, mezclaban aceites vegetales, gomas naturales, ceras, bálsamos perfumados y todo ello se lo ponían al pelo, aunque fuera una peluca. Cuidaban tanto su pelo natural, el que lo tenía o la tenía, como las pelucas que sí tenían para adornar su pelo, su cabeza. Y este ungüento, al secarse, formaba una película flexible, una gomina de toda la vida, pero que protegía del polvo, de la grasa de las manos y, lo más importante, dejaba un perfume agradable. Yo creo que hoy en día hay muchos champús que podrían copiarse de esta gente, porque algunos champús que tú loco te lo echas en la cabeza y tendrán ganas de coger y arrancarte los pelos. Pero bueno, las investigaciones químicas modernas han determinado que estos restos tenían también cera de abejas, que se utilizaban mucho para precisamente hacer que el pelo fuera engominado pero brillante. También algunas resinas aromáticas, como de las coníferas, del pistacho, y también grasa animal, así como extracto de plantas locales que daban ese otro aroma que, combinado, pues era un tema de belleza perfecto para ellos. El cuero cabelludo también lo solían cuidar, sobre todo con aceites, para que esa sequedad que se quedaba en la piel, sobre todo lo de la caspa que hemos dicho anteriormente, y cuando te tenías que rapar el pelo, cuando te quedabas puesto el casco de la cabeza, pues también que se pudiera conservar la piel, lo hacían con un aceite, una serie de aceites vegetales como el de lino, y que lo utilizaban para embellecer, para mejorar esa capa de cuero cabelludo, bueno, en este caso la piel. De todas formas, mantener el pelo en orden y brillante, y además de perfumado, era una forma de honrar a los dioses y, lo más importante, reflejar un poco la armonía interior. Los egipcios no eran unos dejados, eran los egipcios, el tema del contacto social, que fuera agradable, era para ellos era, bueno, ya lo hemos visto en muchísimas exposiciones egipcias donde se ve cómo los elementos cosméticos formaban parte de su día a día normal. Y también en los contextos religiosos y funerarios. O sea que la belleza no era solamente una especie de canon social, sino era algo que debía respetarse por el cuerpo de la persona y por el alma, porque también tocaba en esa parte más energética del ser humano. Así que las pelucas de nobles y sacerdotisas con productos ideales, fantásticos y maravillosos, también se combinaban con algunos elementos y productos que se utilizaban para embellecer el pelo, también de los campesinos, de la gente del pueblo, populacho.
Luisa, algo muy llamativo en la obsesión de los egipcios por la limpieza, que era tan profunda que incluso los antiguos griegos los consideraban un pueblo más puro que los dioses. ¿Cómo consiguieron mantener ese alto nivel de aseo?
Pues sí, efectivamente, Pilar, los egipcios eran un pueblo muy limpito. Se lavaban constantemente, varias veces al día, probablemente antes de cada comida. Y relacionado con esto, recuerdo un pasaje escrito en una capilla del santuario de Hekaib, en Elefantina, en la zona de Asuán, donde nosotros trabajamos, en el que se insta a lavarse antes del desayuno, en el que se dice literalmente: lávate para el desayuno, purifica con incienso y con una libación, es decir, vertiendo el agua. Y es que la cultura egipcia, la cultura de la limpieza, pues abarcaba no solo el cuerpo, sino también vestimenta y sus propias casas. Solo bastaría mencionar las escenas de lavanderas y secado de la ropa, por ejemplo, en diferentes tumbas donde se exponían escenas de la vida cotidiana. Entonces, esta cultura de la limpieza se arraiga mucho a la cultura del agua, y debemos entender que el contexto se prestaba a ello. Contaban con una fuente abundante de agua, como era el Nilo, y los canales de alrededor, y el clima también invitaba a refrescarse, ¿no?, de manera habitual. Entonces, no es de extrañar que el egipcio antiguo anotase la palabra limpiar, purificar, bañarse, con signos jeroglíficos que hacían referencia al acto de verter agua. Se trata de la palabra wab, que es una palabra muy común, de hecho, la verdad es que sucede en muchos textos, y se escribía con el pictograma de una jarra vertiendo agua. Y es también curioso cómo esta palabra fue utilizada para anotar el adjetivo puro, y de ahí para designar al sacerdote wab, al que se le añadía simplemente pues un signo, el determinativo de hombre, un signo que marcaba al hombre. Y es que, claro, la idea de pureza la encarnaban estos sacerdotes, claro. Entonces, para estos múltiples lavados del día, los egipcios pues colocaban en sus casas una mesita con una palangana y agua y arena para arrastrar la suciedad a modo de exfoliante, pero también una jarra en la que previamente habían disuelto el natrón, que es esa sustancia salina que se ha mencionado previamente, que sirve para limpiar y desinfectar y que conocemos muy bien a partir del proceso de momificación, en el que también se lavaba el cuerpo del difunto a conciencia, no fuese a llegar el difunto sucio al más allá. Luego también existían lavados más completos que podríamos quizá comparar pues con nuestras duchas, ¿no?, en el que se lavaban otras partes del cuerpo, pero es cierto que debe decirse que la gente de a pie y en general sería lo más común pues ir a sumergirse al río o al canal cercano, frotarse con el propio limo del Nilo para arrastrar esa suciedad y luego enjuagarse y arreando que gerundio, como se suele decir.
José, ¿tú algo dirías, más que añadir?
Lisa, ¿tú dirías que es seguro bañarse en el Nilo, hija?
Eso. Uy, yo me he bañado.
Como en el Ganges. Ah, ¿te has bañado en el Nilo?
Mira. Nosotros nos bañamos todos los años. Bueno, esta última campaña no, porque hacía frío, la verdad. Pero yo me he bañado muchísimas veces. Lo importante es evitar las zonas pues estancadas. Nosotros vamos a la playa, que decimos, nos vamos a la playa de Asuán. Y es una zona en la que, claro, está muy cerquita, es ya la zona de la catarata, hay mucha corriente y no es peligroso. Vamos, de momento no nadie ha sufrido ninguna contraindicación. De hecho, como turista, incluso llevan a los turistas allí.
Tiene mala fama, tú lo sabes, ¿no? Todo lo que sea el agua de... Es lo primero que te dicen. No vayas a beber agua de aquí, que no le echen hielo a lo que Totalmente. Te vayas a tomar, porque si no te entra lo más
lo
grande.
Lo que pasa... Claro, pero lo que pasa es que ya después de tantos años, yo recuerdo la primera vez que yo fui a Egipto como turista, yo me lavaba los dientes con la botellita. Ahora ya no bebo, por supuesto no bebo, pero yo ya pues me lavo los dientes del grifo directamente y nos bañamos allí, ya vamos al McDonald's a lo mejor y nos da igual, pumba, y yo ponme hielo.
Está inmunizada ya contra todo ese tipo de problemas.
Más o menos.
Normal.
Nuestra audiencia sabe perfectamente que en el Antiguo Egipto la muerte no era el final, sino una prolongación de la vida en otro plano, hasta el punto de que los faraones y las damas nobles pues eran enterrados, cuidado, con sus kits de maquillaje, perfumes y peines. ¿De qué se componía ese conjunto de enseres, Luisa?
Bueno, pues toca de nuevo autobombo, momento de autobombo, Pilar, y no dejar de mencionar una maravillosa cajita para cosméticos de una señora, mi querida Sacheni, una señora de la élite local de Elefantina, uh-huh. que es la ciudad que hemos mencionado, que es la antigua capital de la provincia más meridional de Egipto, y que fue enterrada en esta necrópolis, en Kubbet el Hawa, donde la universidad, bueno, ya lo hemos mencionado varias veces, ¿no? La universidad desarrolla actividad arqueológica. Entonces, yo tuve la suerte de excavar y de descubrir de algún modo a esta señora en 2015. Y entre su ajuar funerario estaba precisamente una cajita para cosméticos que habían introducido dentro del ataúd con ella. Hay más casos así. Pero, sobre todo para que no hubiese duda de que a Sacheni le iba a faltar, o sea, se iba a poner guapa, ¿no? También para más allá. Y esta cajita, además de los propios materiales de los que estaba hecha, por ejemplo, madera de cedro y tal, que son maderas importadas, también tenía una factura impecable. Pero más allá de la parte técnica, su contenido también era digno de mención. Ya se había colocado un set completo para la fabricación y aplicación del col. Un set que incluía un machacador de piedra trabajada para machacar la galena que hemos mencionado previamente, la cual colocarían en un compartimento extra que tenía la cajita. Y también esa caja contenía un recipiente hecho, esta vez sí, de travertino, es decir, porque estamos hablando de la élite, con una tapita de esteatita de otro tipo de piedra para contener y mezclar ese col con el agua y la grasa, como ya también hemos mencionado. Pero además tenía su propia varilla hecha en hueso, hecha de bastoncillo para aplicar el col, que todavía tenía esos restos de col negruzco en uno de sus extremos. Es decir, hacía las veces de lápiz de ojos, ¿no? De verdad, una preciosidad. De hecho, yo siempre que muestro este objeto en alguna conferencia, en algún congreso, siempre, y lo digo en letras mayúsculas, siempre se escucha el algún porque es una maravilla. Y a día de hoy, incluso he hablado con algunos expertos en otros museos, recuerdo con Marcel Marie en el British Museum, no he encontrado ningún paralelo, no tanto por el contenido en sí, que esto es que sí que es más común lo que contenía esta cajita, sino por la manufactura, ya que esta cajita de Tara era una cajita taracea con un patrón decorativo imitando decoraciones de tradición. Entonces es algo muy único, muy único.
Jesús, ¿algo que añadir?
Claro, que de todas formas ellos, los egipcios, como hemos dicho antes ya, eso de ir al más allá, pues no oliendo bien no era bien visto. Sobre todo no era ya por una cuestión de higiene, sino era porque la higiene estaba asociada también a un rito funerario propiamente dicho. Y en algunos ajuares, como bien ha apuntado Luisa, había una serie de elementos que eran fantásticos. En el ajuar, por ejemplo, de Tutankamón, encontraron pues tocadores funerarios que incluían más de un centenar de frascos con ungüentos aromáticos, como aceites, recipientes de alabastro, perfumes sólidos, pinzas para depilarse, cuchillos, peines finamente estallados, cuchara en forma, bueno, en fin, todo un ritual de belleza que estaba colocado en la tumba del faraón, porque cuando despertase al más allá tenía que continuar con esa labor de limpieza de su cuerpo, que también se veía reflejado en su espíritu. No solamente ella, sino él, sino también en algunas otras, como por ejemplo en las tumbas de la reina Taye o de Nefertari, la esposa de Ramsés II, que también se hallaron paletas de maquillaje, cajas con jeroglíficos que dentro tenía pigmentos rojos y negros para aplicarse como maquillaje. En fin, no solamente era ya cuestión de belleza femenina, sino que tenía también un valor mágico. Cualquier elemento que era usado por algún faraón ya era una especie como de objeto tocado por la divinidad. Y si era el maquillaje, también era un maquillaje, entre comillas, mágico, un maquillaje que había sido puesto en la cara del mismísimo dios, el faraón hecho hombre, o hecho mujer, en el caso de que fuera faraona. Y más allá del simple uso normal, el simple uso cosmético, y también pues protección de los ojos y de la cara, también tenía esa connotación que era pues mantener esa belleza al más allá. Con lo cual, todos esos ungüentos y resinas, que además eran muy cuidadosamente extraídos para que el maquillaje o el producto cosmético que se rizara con él fuera efectivo, no era solamente cuestión de ponerse algo en la cara o en el pelo, era cuestión de ponerse algo que además fuera efectivo, que bueno, estuviera bien con respecto a la piel de cada uno y que oliera también, que la persona cuando pasara por el lado de otra supiera por ese aroma que fuera distinguido ante los demás. Uh-huh. Así que el perfume no era un simple acto superficial, sino se convirtió también todo ello en actos rituales que los egipcios tenían bastante en cuenta en su labor diaria.
Luisa, quiero agradecerte la foto que enviaste, que la he compartido con José Manuel y con Jesús, en la que apareces señalando los vasos plañideros. ¿Puedes hacer una descripción más o menos, bueno, que aparecen en el GEN, en el Gran Museo de Egipto? ¿Puedes hacer una descripción así de esta imagen?
Sí, pues bueno, son, si no recuerdo, no sé si eran tres vasos plañidos o dos, no recuerdo ahora mismo exactamente el número, pero están hechos de tres, están hechos de cerámica y lo particular de estos vasos es que están tienen la forma de mujeres plañideras, mujeres que lloran por la pérdida de un ser querido, aunque también sabemos que estas plañideras algunas recibían incluso pagos, ¿no? O sea, eran profesionales. Y entonces muestran ese dolor, normalmente del recipiente, que es como una pequeña jarrita, les salen las manos, que se pueden llevar a la cabeza en muestra de ese dolor, de contener la cara, las lágrimas, otras se llevan las manos también a la barriga, y esas plañideras pues son también un elemento. Son conocidas, pero tampoco es algo demasiado habitual. Uh-huh. Y le tengo mucho cariño porque nosotros encontramos también una, también muy única, parecida pero diferente, en Kubet el Hawa.
Una vez más, gracias a Luisa García González, personal de investigador de la Universidad de Jaén, área de Historia Antigua, y subdirectora de este proyecto Kubet el Hawa. Pues tenemos más detalles sobre los cosméticos y los rituales de higiene del Antiguo Egipto que revelan las costumbres de belleza, pero sobre todo muestra una civilización obsesionada con la pureza, la salud y la armonía. Desde el col protector hasta los aceites perfumados, las pelucas trenzadas y las fórmulas de cuidado corporal, cada detalle reflejaba un conocimiento sorprendente, avanzado de química, medicina y estética. Que por cierto, los egipcios comprendieron que el cuidado del cuerpo era también una forma de atender el alma. Miles de años después, su legado sigue vivo en los productos cosméticos modernos y en la fascinación que aún despiertan sus rituales de belleza. ¿Algún contacto o alguna manera de seguiros la pista, sobre todo de vuestro proyecto, Luisa?
Bueno, pues estamos prácticamente en todas las redes, al menos muy activos en Facebook y en Instagram. Nos podéis buscar como Proyecto Kubet el Hawa, también Excavando en el Sur de Egipto, es otro grupo que también tenemos, que está asociado al proyecto. Y básicamente esa es donde más publicamos pues el diario de excavación, cuando estamos en campaña, pero también cualquier conferencia, curso que organicemos nosotros, otros compañeros de otras instituciones, ofertas de trabajo de otras universidades, todo lo un poco que tenga relación con el Antiguo Egipto y obviamente con nuestro trabajo.
Pues como siempre, un placer tenerte en la noche más hermosa, Luisa. Un abrazo muy fuerte.
Nada, el placer es mío. Un abrazo para todos.
Pilar Muriel en La Noche Más Hermosa de Canal Sur Radio.